Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera sesión del curso de Libertad Religiosa, Política y Secularismo. En esta sesión vamos a comenzar a hablar acerca de la situación actual que se está viviendo a nivel mundial en relación a la libertad religiosa. Pero antes de comenzar con esta sesión, quiero comenzar agradeciendo a todos aquellos que hacen posible que pueda ofrecer este curso de manera gratuita. Muchas gracias a todos aquellos que han donado. Para todos aquellos que quieran donar, colaborar con este proyecto, aquí abajo en la descripción del video y en el comentario van a encontrar cómo hacerlo. Si esta sesión la llegan a ver de aquí a unos meses, recuerden que este curso está abierto para tomarlo cuando deseen. A todos, entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. Para comenzar a hablar acerca de la situación actual. Pero antes de profundizar tal vez en cuestiones anecdóticas, y no quiero yo quedarme a lo largo de este curso en cuestiones que sean meramente anecdóticas en cuanto a estadísticas, en cuanto a cuánta gente cree, cuánta gente no cree, en qué lugares tal vez hay más persecución que en otras. Son cosas importantes para tener en cuenta, pero son cuestiones también más que nada sociológicas. ¿Y a qué voy con esto? Que para comprender bien la realidad de la libertad religiosa hay que tener en cuenta toda la teoría de fondo, porque solamente así es que vamos a poder dar una defensa clara y concisa acerca de lo que significa nuestra fe, de lo que significa ser humano, de lo que significa la familia. Vamos a ver en esta sesión cómo la familia, de hecho, es fundamental, no tanto para la defensa de la libertad religiosa, sino que al revés, la defensa de la libertad religiosa es fundamental también para lo que significa la familia. Y a esto lo vamos a ver a partir de muchos textos que han contribuido a lo que podemos llamar un ataque ideológico muy fuerte, no solamente contra la fe, no solamente contra la libertad religiosa, sino especialmente contra la familia. ¿Y por qué contra la familia? Porque se ha visto, y en esto tienen razón los ideólogos, han visto que es la familia la institución que conserva, la institución que transmite una cierta tradición. Es la familia la que transmite, por ejemplo, toda una tradición moral. Y entonces, si es la familia la que hace posible la subsistencia de esa tradición, toda revolución política, toda revolución que busque transformar completamente o deconstruir, como se dice, nuestra civilización occidental, sí o sí tiene que apuntar primero que nada ante la familia, porque es la familia la que hace de nexo entre el pasado y el futuro. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, la importancia de la familia en la defensa también de la libertad religiosa. Entonces, vamos a comenzar con algunas ideas a tener en cuenta. Esto, como decía, es una sesión que no va a terminar lo que quiero comenzar a hablar hoy en esta sesión, sino que esto va a durar tal vez 3 sesiones en total o tal vez 4, porque es un tema muy importante, pero también muy complejo, que lo quiero explicar de la manera más accesible posible. Cuando hablamos del estado de la libertad religiosa en el mundo, por así decir, lo que tenemos que comprender es que no se trata solamente de la libertad, por ejemplo, de poder ir al templo, a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, sino que hay un elemento cultural mucho más profundo. Y en este sentido, si el ser humano debe actuar libremente, como decíamos en la sesión pasada, de acuerdo a lo que le muestra su inteligencia, al dictamen de su razón, siguiendo los principios de la ley natural, esto significa que habrá libertad religiosa en tanto y en cuanto la persona no tenga que atentar contra los principios fundamentales de su fe para así acomodarse, por ejemplo, a las exigencias de la cultura, a las exigencias políticas, a las exigencias legales, a las exigencias del gobierno de turno. Esto es importantísimo entenderlo, porque muchas veces nosotros cuando hablamos de libertad religiosa o los atentados a la libertad religiosa, pensamos, y no nos equivocamos en eso, pero pensamos principalmente, por ejemplo, en los nigerianos, los cristianos nigerianos que están sufriendo bajo el ataque inhumano totalitario de Boko Haram, por ejemplo. O nos imaginamos los cristianos en Siria o los cristianos en países como Irak, por ejemplo, bajo el peligro del ISIS. O nos imaginamos situaciones extremas, tal vez, por las cuales tiene que pasar una persona que profesa una cierta fe. Pero, sin embargo, hay un elemento mucho más profundo que nos toca a todos, a ellos y a nosotros. Obviamente que a ellos de una manera mucho más visible, pero a nosotros también. Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que vivimos en un mundo que nos pide, para poder pertenecer a ese mundo, para poder pertenecer a esa sociedad, para poder pertenecer a esa red social, por ejemplo, debemos claudicar ciertos principios, debemos claudicar o debemos transformar nuestra conducta, no vaya a ser que, por ejemplo, me censuren. ¿Cuántas veces nos puede haber pasado eso? Y no nos ponemos a pensar de que hoy en día los grandes monopolios del Internet, estas grandes compañías metacapitalistas que controlan un cierto discurso y muchas veces por nosotros defender algún aspecto de nuestra fe o algún aspecto de nuestra vida, podemos ser censurados. Sí, obviamente que no es lo mismo, no se puede comparar el que a uno lo censuren en Facebook, una persona en Irak que acaben con su vida por tratar de vivir el evangelio, no se puede comparar. Pero sin embargo, y aquí hay algo perverso que quiero que entiendan de fondo, que es muy importante, que el método que están usando actualmente para tratar de manipular las conciencias es un método que no se ejerce por la fuerza, como tal vez lo haría un grupo como ISIS o como Boko Haram. Que ellos sí te muestran, o te matamos o haces esto. Y el cristiano muchas veces dice, bueno, mátenme antes que perder mi fe. Pero en Occidente se están usando tácticas de manipulación psicológica que hacen que el mismo cristiano elija a él para no quedar fuera, para no ser ese paria, para no quedar rechazado de esa sociedad, elige transformar su conducta para así de alguna manera pertenecer al sistema. Y de esto hay muchos casos, ¿no es cierto? Muchas veces eso pasa por el silencio, quedarse callado ante ciertas situaciones porque si no voy a perder el trabajo. Y no nos damos cuenta de que el mismo sistema nos hace a nosotros libremente optar por no actuar de una manera determinada o por actuar de otra manera determinada para poder acomodarse a ese sistema que no permite ciertas conductas o cierto modo de vivir la fe de cada uno. Y eso es un atentado a la libertad religiosa. Entonces, ¿habrá libertad religiosa en tanto y en cuanto una persona no tenga que atentar contra los principios de su fe, los principios fundamentales de lo que cree para poder acomodarse a las exigencias del mundo, las exigencias de la cultura, las exigencias del gobierno de turno? Entonces, la libertad religiosa no se manifiesta solamente en la libertad de realizar un culto determinado a Dios, ya sea de una manera o de otra. Recordemos que, por ejemplo, para el magisterio de la Iglesia Católica, la libertad religiosa se enmarca como esa búsqueda por la verdad y por ejercer el culto en el marco de la revelación, ¿no es cierto?, de las Sagradas Escrituras, que para la Iglesia Católica eso se da especialmente en la Eucaristía. Por ejemplo, para una persona musulmana, el ejercer el culto se da de acuerdo a lo que esa persona considera como lo justo y lo verdadero. Y ahí es cuando ahí se tiene que dar la tolerancia, ¿no es cierto?, entre los distintos grupos, si no nos vamos a matar entre todos. Pero lo que hay que entender de fondo es que no se trata de una libertad de cultos tratando de entender que vale lo que sea si uno quiere hacer de una manera o uno quiere hacer de otra. No, yo prefiero que, por ejemplo, un evangélico diga que la manera como esa persona adora a Dios es la manera justa y se pelee con un católico, porque al menos consideran que lo que están haciendo es lo mejor, ¿se entiende? Obviamente que con tolerancia y con respeto, pero no ese tratar de que todo es igual, coexistir, esa nueva frase New Age que muchos de ustedes las habrán visto, ahora se me ocurre en este momento, por eso no la tengo preparada, pero hay una frase que habla de coexistir y cada letra está hecha con los símbolos de algún grupo religioso religioso particular, lo cual también tiene un trasfondo ideológico ese de la libertad de culto, como que todo vale absolutamente lo mismo. No me quiero meter en una cuestión teológica, pero ciertamente que no todo vale lo mismo, ¿no? No todo, no me molestaría para nada si, por ejemplo, una persona musulmana que está haciendo este curso me diga: Pablo, para mí el Islam es la manera apropiada de vivir, ¿no es cierto?, la vida religiosa de una persona. Y al menos esa persona está siendo coherente con lo que cree, obviamente, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo vivía en los Estados Unidos, vino un inglés a ver el partido de Argentina contra Inglaterra, el Mundial del 2002. Y el inglés dijo que gane el mejor, y nosotros dijimos: no, que gane Argentina, que gane el mejor, ¿no? Y el inglés tiene que decir que gane Inglaterra. Entonces, ¿se entiende lo que quiero comunicar ahora? Pero obviamente con el respeto y la tolerancia y demás que las personas se deben. Entonces, una noción de libertad religiosa fundamentada en la virtud de la religión, como vamos a ver más adelante, también implica que la persona no debería actuar de una manera que vaya en contra de sus valores y sus creencias para acomodarse a la cultura hegemónica o lo que el gobierno decida. Que quede claro eso. Entonces, el derecho a la libertad religiosa debe proteger la obligación de la persona a hablar, a trabajar, a actuar de una manera consciente y de acuerdo a sus creencias de manera pacífica y pública. Entonces, eso significa que el derecho a la libertad religiosa le otorga protección al creyente con relación a su presencia al trabajo, en las instituciones educativas, en las actividades sociales. No porque sí, y aquí ya tenemos un problema entonces serio con respecto al mundo en el cual vivimos, porque ¿cuántas veces uno, como cristiano, tiene que quedarse callado porque no se acepta que en público uno se manifieste, que uno actúe de una manera o de otra, ¿no? ¿Cuántas, por ejemplo, personas tienen que hacer un acto interior de decir: bueno, hago esto, pero no creo en esto? ¿A cuántas personas, por ejemplo, se las obligan hoy en día a hacer cursos de género? Algo que va totalmente en contra de sus creencias. ¿A cuántos de ustedes los han obligado por ley a hacer cursos como la ley Micaela? Eso es un atentado a la conciencia de la persona. Es un atentado total. Y así como eso, hay atentados con cosas gravísimas, ¿no es cierto?, que tienen que pasar muchas veces médicos y profesionales. Entonces, no porque sí, por ejemplo, en los Estados Unidos han surgido en los últimos años muchísimos casos con floristas, con fotógrafos, con pasteleros cristianos que se enfrentaron a problemas reales sobre la libertad religiosa ante las provocaciones y casos armados, por ejemplo, por grupos LGBT que solo pretendían arruinarles la carrera y conseguir una victoria legal para conseguir por la fuerza lo que no consiguen por la persuasión. Imagínense si el caso fuera el inverso y obligaran a miembros del colectivo LGBT a diseñar gráficos a favor de la familia natural. Imagínense que una persona de esas se niegue, y está bien que se niegue, no hay ningún problema, vamos a otro diseñador gráfico. Pero ahí estarían los medios a los gritos reclamando la libertad de conciencia para las minorías oprimidas. Estos famosos casos, si alguno no los conoce, fueron casos que les pasó a pasteleros, a fotógrafos, que venían parejas LGBT a reclamarles un servicio determinado. Y ellos les decían: no, yo soy cristiano, no puedo ser parte de eso. Y entonces fueron llevados a juicio y llegaron a la Corte Suprema. Bueno, gracias a Dios ganaron recientemente en la Corte Suprema. De hecho, esos fueron los casos y este gran debate lo que me llevó a mí a hacer la tesis doctoral específicamente en este punto, la defensa de la libertad religiosa. Y eso, como vamos a ver en un momento, me lleva también a la defensa de la familia ante los ataques del Estado. Porque está todo esto muy relacionado. Pero en ninguno de estos casos, para que se entienda, se negó el servicio a una persona por pertenecer a dicho colectivo, por tener ciertas conductas sexuales o por autopercibirse de una manera contraria a la realidad biológica. No. Estas personas se negaron porque el servicio específico que requerían iba en contra de los principios morales de ese florero, de ese pastelero y de ese fotógrafo. Y si esas mismas personas les pedían a ellos un servicio en un contexto distinto, El servicio se lo hubieran dado sin ningún problema. De hecho, a muchas de esas personas corrientemente le hacían servicios dentro de su trabajo, pero cuando les pidieron cuestiones determinadas que iban en contra de su fe, ellos dijeron, no puedo hacer eso. Entonces, esto tira por tierra la burda comparación que se hace hoy en día entre la lucha por los derechos civiles, por ejemplo, de las personas afroamericanas en los Estados Unidos, y la cuestión LGBT. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque las personas negras que sufrieron muchísimo la segregación racial en los Estados Unidos, lo sufrían por el mero hecho de ser negros. En los Estados Unidos, muchos de ustedes tal vez no sabrán, pero estaban las leyes de Jim Crow. ¿Qué eran las leyes de Jim Crow? Eran una serie de leyes estatales, locales, que ordenaban la segregación racial, la segregación racial, segregación de raza, separación, de tal manera que los negros no podían casarse con blancos. Hasta recién, principio de los 70, un negro no se podía casar con un blanco. Una mujer blanca se creía que era un negro, no podía. Una negra se creía que era un hombre blanco, no podía. No podían ir a cualquier universidad, no podían sentarse en el transporte público, tenían que ir parados los negros. Entre otras aberraciones, por ejemplo, los negros, los blancos tomaban agua y el agua esa que iba al pozo pasaba primero por los negros. Entonces lo que desechaban los blancos lo tomaban los negros. Sí podían viajar en buses juntos, pero los negros tenían que ir parados. De hecho, un gran caso que surge con esta marcha es porque una mujer, Rosa Parks, ella dijo, no, yo me voy a sentar. Una mujer mayor, dijo, yo me voy a sentar. No había nadie en el bus. Se sentó y la bajaron del bus, trajeron a la policía y ahí se armó todo el problema, ¿no es cierto? Pero este tipo de discriminación que sufrían estas personas no existe en la ley con respecto a la comunidad LGBT. Pero lo quieren disfrazar como una cuestión de derechos civiles para así poder realizar un proyecto de adoctrinamiento que busca, obviamente, reformatear la cultura, como vamos a ver, que es lo que nos importa a nosotros. Y esto es lo que hay que entender aquí y lo que vamos a hablar durante esta sesión. Vamos a continuar aquí. Perdón que tuve que acomodar la cámara que me estaba moviendo. Muy bien. Entonces, aquí es donde entra todo un juego de control psicopolítico para lograr que el ser humano se conforme a este mundo, a esta nueva transformación cultural. Entonces aquí entra una nueva noción muy importante que la voy a explicar un poco más adelante. El juego de control psicopolítico. Muchas veces tal vez lo han escuchado, me han escuchado a mí hablar de este tema, lo han escuchado a Agustín Laje mucho también, que ha reflotado esta noción. Hay un filósofo coreano que la trae, que lo vamos a profundizar en la próxima sesión. Pero esto es un juego de control para lograr que el individuo, el ser humano, se conforme a un modelo cultural determinado. Pero se hace de tal manera que sea el ser humano el que libremente abrace ese control y el ser humano el que libremente entonces decida transformarse él mismo en un modo de pensar determinado. Vamos a ver si se me esperan un segundo, que la cámara ahí me está funcionando. Vamos ahí a continuar. Disculpen que la cámara se me... A ver si ella volvió a la... Ahí está, muy bien. Acá volvimos. Entonces, ahí se había desenfocado en un momento. Entonces, entra todo un juego de control psicopolítico. Y este es un proceso teórico de varios siglos, que lo he explicado ya en este libro. En mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, especialmente en el capítulo 2, que habla de la arquitectura de la revolución identitaria. Pero es todo un proceso que es importante traer aquí. La relación, ahí en ese momento yo hablaba de dónde se da toda la revolución que desemboca en la ideología de género, en la revolución sexual, en la educación sexual, que era el punto principal de ese libro. Pero en este libro que estoy comentando ahora, y en este curso acerca de la libertad religiosa, hay una relación entre el proceso de transformación cultural y la vida religiosa del ser humano. Y aquí nos vamos a limitar a cuatro puntos especiales. En esta sesión de hoy vamos a ver solamente el primero, que es la Escuela de Frankfurt. Cómo la Escuela de Frankfurt apuntó principalmente a la familia como la institución que tenía esa función de transmitir la cultura y, por lo tanto, si debíamos realizar una revolución cultural, debíamos, en consecuencia, transformar a la familia. Porque es la familia la que transmite también la religión, es la familia la que transmite el conocimiento religioso, la moral, especialmente la moral, las virtudes. ¿Dónde aprenden eso los niños? En su familia. Luego vamos a hablar de la cuestión relacionada a la biopolítica y el control social, esa idea de Foucault, que luego Agustín Laje aplica a la situación actual, por ejemplo, con el control de la natalidad. Y de hecho, a mí me parece personalmente, y vamos a hacer una crítica a esta idea de Foucault en la próxima sesión, pero a mí me parece que es interesante. Foucault saca una idea que es interesante, pero no se aplica tal cual, como a mí, al menos en mi opinión, como él dice, al pasado. Es mejor la aplicación que hace de esa misma noción Agustín Laje que la que hace el mismo Foucault, en mi opinión. Luego vamos a hablar de psicopolítica y transformación cultural, especialmente este trabajo de manipulación psicológico por el cual la persona termina conformándose a las demandas, a las exigencias de una nueva cultura, y la persona sin querer termina entonces abandonando su propia cultura, abrazándola él mismo, sin que lo obliguen. Y esa es la idea de psicopolítica de Byung-Chul Han. Y luego vamos a hablar de acciones psicopolíticas concretas que estamos viendo en el mundo de hoy, en nuestros países, en Argentina, en México, en Chile, fundaciones internacionales, las Naciones Unidas. Acciones psicopolíticas concretas para ver que esto no es una teoría de la conspiración, es algo que está pasando en concreto y lo estamos sufriendo en carne propia. Como el caso de la ley Micaela, que preguntan qué es. La ley Micaela es una ley en Argentina por el cual todos aquellos que trabajan en alguno de los tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo, deben recibir instrucción con respecto a la ideología de género. Entonces buscan la transformación mental, conceptual de las personas para que entonces se produzca una especie de reformateo intelectual y comiencen a pensar de acuerdo a nuevos parámetros. La deconstrucción de la masculinidad, teoría de género, identidad de género y toda esa basura ideológica. Entonces es importante tener en cuenta esto. Vamos a ver solamente en esta sesión el primero de estos puntos, que es con respecto a la Escuela de Frankfurt. Para aquellos que quieran profundizar un poco más sobre la Escuela de Frankfurt, yo tengo un video, una entrevista junto con Cristian Iturralde, que hablamos específicamente de la Escuela de Frankfurt. Hay un libro de Cristian Iturralde que ha salido recientemente. Voy a poner el link aquí abajo para aquellos que lo quieran obtener, para que profundicen, los que quieran profundizar un poco más acerca de la Escuela de Frankfurt. Pero esta escuela, en el ambiente académico, se lo llama la Escuela de Teoría Crítica. Voy a explicar por qué teoría crítica. Pero fue un movimiento muy amplio, un movimiento filosófico, sociológico, psicológico, de psicología social, que se ha extendido hoy alrededor del mundo y tiene una influencia gigantesca en el ambiente académico y en el ambiente político internacional, en las Naciones Unidas, por ejemplo. Originalmente, sus miembros estaban ubicados en el Instituto de Investigación Social adjunto a la Universidad de Goethe en Frankfurt, Alemania, por eso se llama la Escuela de Frankfurt. Fue fundado en el año 1923 gracias a la donación de un multimillonario judío de origen alemán, pero era de Argentina, Félix Weil, quien este germano argentino, él quería desarrollar los estudios marxistas y especialmente adaptar esta revolución marxista al occidente. Y entonces él junta un grupo de intelectuales alemanes, él les paga, les da una subvención gigantesca. Entonces estos marxistas reciben de un gran capital, esa es la paradoja, ¿no?, del capitalismo, viven siempre del capitalismo, para desarrollar estudios marxistas y adaptar toda la teoría de Marx al momento contemporáneo. Ahora, la particularidad de esta escuela con respecto a la transformación cultural actual es que se da por una fusión entre las preocupaciones políticas de Marx y el psicoanálisis de Sigmund Freud. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Es clave para todo esto. Sigmund Freud, él, quien nace en 1856, nace en 1939, tiene un libro que es fundamental, me parece a mí, para entender esta transformación del marxismo en lo que es la nueva izquierda. Y ese libro se llama El malestar en la cultura. El malestar en la cultura, voy a hablar un momento acerca de ese libro. Pero para Freud, él planteaba, y para mí es erróneo eso, pero él planteaba que una cultura, una civilización, es el resultado de prohibiciones. ¿Por qué es eso? Pues él decía que la cultura está determinada por los derechos que prohíbe y cómo los prohíbe. ¿Cómo prohíbe algo? ¿Y cómo puede una prohibición, por ejemplo, o represión de los instintos originar una cultura? Porque para Freud, al reprimir los instintos humanos, lo que se lograba con eso es que esas fuerzas interiores eran sublimadas, tiene el concepto de sublimación, se subliman y se redirigen a otros propósitos. Por ejemplo, el arte, la política, la educación, la literatura. Y entonces, por ejemplo, él va a decir que un Mozart es el fruto de la sublimación, porque se reprimieron los instintos sexuales de una persona, esa persona después puede dedicar esas fuerzas al arte, a la cultura, a producir grandes cosas. Y por eso la represión, en este sentido, es necesaria para la cultura. Es necesaria para que la sociedad, para que la cultura sea posible. El individuo debe dominar su instinto social. Ahora, aquí podemos hacer una crítica, esto no es el punto de lo que estoy hablando hoy en este curso, pero ciertamente que es importante el dominio de la propia persona para poder crecer. Pero no es solamente la represión la única manera, por ejemplo, de dominar el instinto sexual. No. Porque si fuese la única manera de dominarlo, como planteaba Freud, entonces significa que todos tenemos algún tipo de neurosis o psicosis, somos todos enfermos mentales entonces. ¿Por qué? Porque si hemos logrado algo en la vida, si tenemos una familia, si tenemos trabajo, si tenemos un doctorado, si tenemos estudios, entonces eso significa que somos todos reprimidos sexuales. No, no es así, señor. El orden de la propia persona, el orden interior, se da por algo que se llama la virtud. ¿Existe la represión y es posible? Sí, sí existe. Pero ese es el caso de Freud. Freud habrá sido un reprimido. Pero eso no significa que todas las personas lo sean. Pero más allá de eso, entonces, él decía que una cultura se edifica sobre, dice él, la renuncia de lo pulsional, el alto grado en que se basa precisamente en la no satisfacción mediante sofocación, represión o qué otra cosa de poderosas pulsiones, instintos. Esta frustración cultural gobierna el vasto ámbito de los vínculos sociales entre los hombres. Entonces, la frustración. Toda cultura debe edificarse sobre una compulsión y una renuncia de lo pulsional, de los impulsos. Y entonces, lo que Rousseau planteaba, y eso lo explico mejor en mi libro, mi último libro, lo que Rousseau planteaba como un contrato sexual, un contrato social entre los individuos para que no nos matemos los unos a los otros, Freud planteaba como un contrato sexual. De manera que se sacrifica la satisfacción sexual a cambio de la seguridad social. Entonces, la civilización es la respuesta al caos que envolvería la práctica sexual desenfrenada. Si le diésemos rienda suelta a nuestros instintos naturales, esto sería un desastre, dice Freud. Eso es verdad. Pero en consecuencia, la represión es la única manera entonces, y eso nos lleva a otro problema, el de la represión y la frustración sexual. Nos lleva a otro problema entonces. Y por eso es que las personas deben estar constantemente en un proceso de psicoanálisis, de análisis, de represión, tratar de sacar del inconsciente todas esas represiones que tenemos. Y puede ser que en algunos casos hay personas que hayan reprimido algo y que tengan que aflorarlo y enfrentarlo, pero no significa que todos seamos reprimidos. El libro sobre libertad religiosa, yo espero que salga en unos 2 meses. Esperemos, si todo va bien. Entonces, la moral de cada cultura que reprime es para algo, para Freud, algo puramente convencional y fundado en el sentimiento de asco. Entonces, la moral no está fundada, como decíamos para Freud la semana pasada, en la ley natural, en los principios intrínsecos de lo que significa ser humano, sino que está fundado en el asco, en la repulsión, por el que se rechazan ciertas prácticas sexuales y se las considera como perversas. Entonces, el asco, algo me da asco porque es repulsivo, el incesto, por ejemplo. Y entonces, ese sentimiento de rechazo, decía él, es internalizado, por lo que terminan pareciendo naturales y, por lo tanto, racionales. Entonces, así es como no creemos que existe un orden moral, porque lo racionalizamos, porque lo connaturalizamos. Y esto es muy importante tener en cuenta para la escuela de Frankfurt, porque la escuela de Frankfurt va a decir, ah, entonces todo el orden moral cristiano es simplemente una internalización del asco, que lo normaliza, lo racionaliza, lo hace natural y después se creen que es natural y por lo tanto han construido toda una teoría de la ley natural. Pero no existe lo natural, para decir ellos, al contrario. Y entonces, si hay que sacarle al ser humano, entonces vamos a hablar nuevamente de eso. Si Freud plantea de que la cultura es fruto de la represión, entonces los de la Escuela de Frankfurt dicen, a ver, tenemos que cambiar esta cultura. Porque estamos en una cultura capitalista, opresiva, burguesa. Tenemos que cambiar las relaciones económicas. Pero eso lo vamos a tener que hacer por medio de la transformación de la cultura que tiene un profundo fundamento moral. ¿Y cómo vamos a cambiar la moral? Por medio de la transgresión moral. Ahí está la clave. Por medio, y por eso también la revolución se convierte en una revolución sexual. Por medio de todo aquello que transgreda las normas morales. Ahora, ¿dónde se transmiten las normas morales? Las normas morales se transmiten en la familia. Es en la familia donde se aprenden. Y entonces, si se aprenden en la familia, ahora vamos a hablar de este libro, Héroes y Civilización, si se aprenden en las familias, es a la familia a la que hay que transformar. Y aquí volvemos entonces a la escuela de Frankfurt. Y perdonen que tuve que hacer ese paréntesis de Freud, porque es importantísimo para entender estos personajes oscuros que presentan con una lengua que solamente entienden ellos esta transformación que tiene que ver con la reorientación y reconstrucción de la cultura. Entonces, cuando Hitler llega al poder en el año 1933, como estos eran comunistas, se tienen que ir, cierran el instituto y después de algunas estancias temporales en algunos lugares, ciudades de Europa, se trasladan a los Estados Unidos, donde encontraron hospitalidad en la Universidad de Columbia en Nueva York. Se fueron al centro del capitalismo mundial, estos marxistas, porque fueron invitados por la Fundación Rockefeller. Miren qué raro, ¿no? La Fundación Rockefeller, que estuvo detrás de la formación de la Liga de las Naciones, detrás de la formación de las Naciones Unidas, la reconstrucción de Europa, detrás de la fundación de la Plan Parenthood, de hecho, es la Fundación Rockefeller la que solventa económicamente, como ya lo he hablado muchas veces y lo he dicho en mis libros. Y entonces ellos se llevan a los miembros de la Escuela de Frankfurt porque ellos decían que consideraban la Fundación Rockefeller que las ciencias sociales eran claves como instrumento para la reorientación y reconstrucción de la cultura. Entonces, muchos me preguntan, aquí les voy a responder una pregunta que no viene al caso con este tema, pero es importante para ustedes. Muchos me preguntan por qué, por ejemplo, todos estos organismos metacapitalistas, los grandes financistas, los organismos financieros internacionales, ¿por qué hacen uso del material de la Escuela de Frankfurt, del posmodernismo, si estos son todos marxistas, de izquierda y demás? ¿Por qué? ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué todas las compañías andan todas con la banderita LGBT, que es supuestamente de izquierda? ¿Por qué es eso? Porque lo que fundaciones como esta que yo les estoy mostrando, Fundación Rockefeller, buscaban era la transformación de la cultura. ¿Y quién en ese momento le ofrecía la transformación cultural, la destrucción de la familia, para ser más consumista al ser humano? Eran los de la Escuela de Frankfurt, por eso los agarraron. Si hubieran sido los seguidores de la Pachamama, hubieran llamado a los seguidores de la Pachamama, no les importaba. A ellos lo que les importaba es, ¿qué pensadores me podían crear toda una estructura de cambio cultural por el cual podían penetrar en la sociedad actual y especialmente por medio de la educación, por ejemplo, por medio de distintos medios que vamos a ver más adelante? Y entonces aquí entramos de lleno para ver quiénes eran estos personajes. Wilhelm Reich, el más terrible de todos, tal vez, el que le da toda esa impronta freudiana marxista a la escuela de Frankfurt. Él escribe un libro que se llama La Revolución Sexual, que es clave para entender todo esto. Para que vean que no es una conspiración, una teoría de la conspiración, lo que venimos denunciando varios de nosotros desde hace tanto tiempo. Él fue, de hecho, según Freud mismo decía que era el mejor de sus discípulos, el más prometedor. Muchas gracias a todos los que están colaborando a lo largo de las sesiones. Freud dijo, este es el mejor de mis discípulos, Wilhelm Reich. Wilhelm Reich se une y tiene una gran influencia en los primeros miembros de la escuela de Frankfurt en sus orígenes, especialmente Marcuse y Erich Fromm, y es uno de los ideólogos claves en la arquitectura de la revolución sexual. En mi opinión, es tanto él como Marcuse. Los dos son clave para entender la revolución sexual del siglo XX y parte de lo que estamos viviendo hoy. En el año 1930 él publica este libro. El título lo dice todo. El libro completo se llama La sexualidad en la guerra cultural, en alemán, por una reestructuración socialista del ser humano. Pero lo traducen por revolución sexual. Pero es interesante la traducción en otros libros, en otros idiomas, también es revolución sexual o la sexualidad en la guerra cultural. La sexualidad en la guerra cultural es el título original en alemán, Die Sexualität in Kulturkampf. Un libro tremendamente influyente en los intelectuales del mayo francés del 68, por ejemplo, del movimiento estudiantil europeo. Ahora, ¿cuál es la tesis de fondo de Reich? Es que aunque el marxismo busque una revolución económica, ¿cierto?, cambiar las estructuras económicas, una verdadera revolución es siempre primero cultural y psicológica. ¿Por qué es eso? Porque la economía sin una estructura emocional operante es inconcebible. Entonces, es inconcebible. ¿Qué significa esto? Que la economía, en cierto sentido, es el fruto de la psicología de la persona, de cómo opera psicológicamente esa persona, de su cultura. Y entonces es interesante porque para Reich la economía no es el único motor de la historia, como tampoco lo va a ser el puro psicologismo. Luego la economía, la estructura económica va a afectar entonces a la cultura de esa persona, se van a retroalimentar. Pero no se puede hablar de la economía puramente como tal vez lo hacía Marx. Entonces, para Reich, Marx era incompleto. Marx solamente atendía a la lucha de clases, a las cuestiones meramente económicas, pero hay elementos de la vida humana que son mucho más importantes que lo vino a traer Freud, que es toda la realidad, vamos a decirlo nosotros, espiritual, pero la realidad psicológica del ser humano. Y por lo tanto, si queremos realizar una verdadera revolución, hay que transformar esa realidad psicológica, cultural, espiritual, moral al ser humano. Y por eso primero se deben cambiar las estructuras, las estructuras que dan origen al sistema actual, y dicha revolución solamente puede ocurrir en el plano sexual. Entonces, la consecuencia inevitable de su planteo es que hay que deshacerse de instituciones como el matrimonio, como la familia, como la moral, como la sexualidad tradicional. Entonces él decía algo como esto: la revolución social no tiene otra tarea que la de posibilitar la satisfacción de las necesidades humanas de sexualidad natural. Entonces, lo que tenemos que hacer es una revolución social que venga a satisfacer todas las necesidades sexuales del ser humano. Porque, ¿de dónde saca esto nuevamente? Porque Freud decía que la cultura es fruto de la represión sexual. Entonces, si tenemos que cambiar la cultura actual, tenemos que ir por medio de la sexualidad, porque si la sexualidad reprime y origina esta cultura, vamos a la sexualidad, dejemos de reprimir y vamos a... Solo se va a dar, se va a transformar la cultura. Entonces, ¿por qué decían eso? ¿Por qué se planteaban eso estos alemanes? ¿Por qué estos alemanes decían? A ver, Marx decía que en los países capitalistas se iba a dar de modo natural la revolución comunista. Y no pasó nada, no se da. Entonces ellos como dice Agustín Laje en el prólogo al libro de Cristian Iturralde, estos escriben desde el fracaso. Se dieron cuenta que la teoría marxista había fracasado porque no se dio esa revolución natural como se iba a dar. Y entonces Rice dice, bueno, no se dio porque la única manera de que se dé de modo natural es por medio de una revolución sexual, una revolución cultural. Y ahí sí se va a dar solo, como de hecho más o menos se está dando hoy en día. Tan en contra no estaba, ¿no? Algunos le admiran el peinado al loco Reich, como comentan ahí. Muy bien. Entonces, en una sociedad así, liberada, ¿no es cierto?, de todas normas sexuales, la sexualidad de los adolescentes y los niños iba a ser aceptada, iba a ser protegida, toda práctica sexual sería normalizada. Eso lo dice él ahí. Toda práctica sexual debe ser normalizada. Eso ustedes ya entienden por todo, ya saben todo lo que significa, ¿no? No lo digo acá para que no me censuren. Ya que no se debía sublimar o reprimir la sexualidad genital por ser una represión innecesaria para la existencia de la civilización. Y entonces, de esa manera, lo que hace Reich es una síntesis entre Marx y Freud, aunque también tiene un marcado acento rusoniano de Rousseau al afirmar que el hombre es bueno por naturaleza, pero se corrompe por la represión sexual. Y por eso el problema ya para Reich no es la propiedad privada, como decía Rousseau, como decía Marx, sino que es la represión de los instintos sexuales. Ese es el problema. Y quien trae ese aporte es Freud. Por lo que es necesario entonces una revolución sexual por medio de la educación, que así terminaría con los conflictos entre individuos, sociedad, sexualidad, sociabilidad. Y en el plano político, este hombre, Reich, él fundó, de hecho, una asociación para una política sexual proletaria, así se lo llamaba dentro del Partido Comunista Alemán, le llamaban la Sexpol, la sexualidad proletaria, con el objetivo de bogar por la liberación sexual del pueblo trabajador y la eliminación de la moral sexual, porque era la justificación por del matrimonio, la moral sexual. Entonces, pero el matrimonio habría que disolverlo. Entonces, si hay que disolver el matrimonio y la familia, hay que disolver la moral sexual. Y ahí entra entonces de lleno la cuestión religiosa, de la eliminación de la religión, que es la que transmite esa moral y esa costumbre. Por eso me pareció importante traer a la Escuela de Frankfurt en un debate o en una explicación de la libertad religiosa. Me parece que no lo podemos dejar de lado a esto, porque lo que plantea la Escuela de Frankfurt es un ataque frontal a la libertad religiosa de las personas, en definitiva. Él tiene otro libro que se llama... aquí está, Psicología de Masas del Fascismo. Y en esta obra, él afirma que el objetivo de la moral cristiana, es producir un niño sumiso, un niño obediente, un niño amable, dócil, lo cual estaba mal para él, porque eso paralizaba a la persona, deterioraba su potencia intelectual, su sentido crítico, y le imponían la prohibición de pensar en cosas sexuales. Y entonces, el niño era reprimido sexualmente. Entonces, para él, el modo como creamos un niño es un modo de represión, porque al niño no lo iniciamos sexualmente, al niño no se lo hace, por ejemplo, espectador de actos sexuales de sus padres, que es lo que él pedía, como vamos a ver un momento. Entonces, el niño es un pobre reprimido, y el niño así, entonces, comienza a adquirir la psicología del fascismo. Miren la vuelta que da. Entonces, el niño se hace un fascista en miniatura, porque la familia entonces comienza a ser esa imagen del Estado. El Estado que reprime, el Estado autoritario pero en miniatura. Entonces la familia, ese es un Estado autoritario en miniatura. Y el niño tiene que aceptar las estructuras de la familia, las reglas de la familia, las reglas de la casa, a fin de poder integrarse primero en la familia y después en el marco del orden social en general. Y entonces, y aquí viene la perversión de esta explicación. Se ve a la familia como una estructura de dominación que establece relaciones de poder sobre el niño, como dirá más adelante el posmodernismo. Entonces, se lo domina el niño, se lo estructura, se lo hace apto para la sociedad, pero así se está violando lo que el niño verdaderamente es. ¿Pero qué es el niño? ¿Cuáles son sus derechos? El niño ya no sale empoderado para ser el mismo, como se dice hoy día, que cada uno tiene que ser lo que uno es, tiene que elegir, tiene que empoderarse, sino que la familia lo va transformando y lo va moldeando y lo va reprimiendo en todo ese proceso para que el niño se haga dócil a esa sociedad. Entonces, aquí hay un problema conceptual gravísimo en todo esto. Entonces, la libertad política, según Reich, comenzará cuando los niños se liberen por la práctica sexual del autoritarismo familiar. Entonces ahí muchos dirán, ¿y qué tiene que ver la educación sexual con todo esto? Tiene todo que ver, porque de hecho Wilhelm Reich, en este libro, él plantea, 1930, que la manera de llevar la revolución sexual y la transformación socialista del hombre contemporáneo es por los programas de educación sexual. Hay que iniciar a los niños en la sexualidad, que ese es el punto de este libro que escribí. Es lo que yo aquí demuestro, que todos estos programas obedecen a este libro que yo mencionaba recién de Wilhelm Reich. Por eso ustedes tienen que plantearse 50 mil millones de veces si realmente le van a dejar sus hijos al Estado para que se los eduque, porque lo que busca el Estado hoy en día es cumplir lo que dijo Wilhelm Reich. Y entonces, solamente así, en esa sociedad libre, se le dará al niño las posibilidades y seguridad total para la satisfacción de sus necesidades. Miren esta frase de él. Cuando yo hablo de revolución profunda de nuestra vida cultural, me refiero principalmente a la sustitución de la familia patriarcal autoritaria. Hay que destruir la familia patriarcal autoritaria por una forma natural de familia. Y uno dirá, ¿y qué significa esa forma natural de familia? ¿Qué significa eso? ¿Qué entiende él por familia natural? Él entiende, y eso no voy a decir muchas cosas de lo que él, y citar textualmente porque me van a censurar el video, pero él dice que una unidad familiar natural es donde la perversión sexual está a la orden del día, donde la misma familia transforma, por ejemplo, la conciencia del niño, no ya en esa capacidad, transformar la conciencia en una capacidad de jugar entre lo bueno y lo malo, según los primeros principios de la ley natural, sino que es una conciencia sin ningún tipo de freno sexual. Y por eso él aconseja que los hijos participen en los actos de sus padres, en los actos íntimos de sus padres. Él mismo se plantea, por ejemplo, si los hijos deberían participar de los actos con sus padres. Y obviamente que él va a terminar diciendo que sí, que deberían participar, que no hay razón para privar al niño de los actos íntimos con sus padres, pero miren esto, y si con todo no se le permite, no pongo lo anterior y las frases textuales anteriores porque me van a censurar, pero miren lo que dice acá, y si con todo no se le permite al niño participar, habrá que revestirse de valor y confesar que no se le priva en interés del niño, sino por el egoísmo de los padres de no ser molestados en el placer con la presencia del niño. Miren qué tremendo esto. Entonces, él dice, bueno, a ver, ustedes padres de la familia natural, si ustedes no le permiten al niño, al menos tengan el coraje de decirle al niño que es por egoísmo de ustedes, no por el interés del niño. Si fuese por el interés del niño, al niño hay que introducirlo en todo, ¿no? Y entonces aquí hay un tema interesante también a tener en cuenta, que la revolución política es revolución cultural, la revolución cultural es también revolución política, porque no hay aspecto ya que esté fuera del ámbito político a partir de Reich. Incluso la intimidad del hogar, la intimidad de la cama, vamos a decir así, es una cuestión política. Ahí se da la verdadera revolución, en el niño. Entonces se da un giro ideológico fundamental desde Marx hasta la Escuela de Frankfurt, porque ya no se habla de lucha de clases sociales, sino que se habla de una cultura a eliminar. Y es una cultura que se manifiesta y se transmite de generación en generación en el ambiente de la familia. Y la familia se encuentra a lo largo de todas las clases sociales. Entonces ya no es un problema de clases sociales. Porque los pobres tienen una familia. Los ricos tienen una familia. La gente de clase media tiene una familia. La gente de la clase que sea tienen familias. Es una realidad del ser humano. Todos tenemos una familia. Y por lo tanto, el problema de hoy es un problema, dice Reich, cultural, moral. Y la institución que tiene la función de transmitir esa cultura y esa moral, esa fe, esa tradición, es la familia. Y por lo tanto hay que destruir la familia. Y la manera más eficiente de destruir la familia es por la educación sexual. ¿Y por qué la educación sexual? Porque los padres, especialmente los padres cristianos, no van a querer ellos mismos adoctrinar y pervertir a sus hijos. ¿Quién lo va a hacer? No lo vamos a hacer. Y entonces Él plantea que debe ser por medio del Estado. El Estado debe introducir entonces por medio de la educación toda una transformación social. Y aquí es la gran paradoja, contradicción, porque por un lado dice que el Estado, la familia hace que el niño se introduzca ese autoritarismo del Estado en la psicología de las masas, el libro este, pero a su vez él dice que es el Estado el que debe transformar al niño, pero no es si el niño que prepara para el Estado, pero el Estado después lo tiene que transformar. Pero bueno, más allá de esa contradicción que plantea, es lo que estamos viendo hoy en día. El Estado que quiere y busca transformar a nuestras familias por medio de la educación sexual. Por eso entonces los padres ahí tienen que estar alertísimos realmente de este giro ideológico fundamental. Vamos a ir a otro representante de la Escuela de Frankfurt importantísimo, Marx Horkheimer, quien él escribe un libro que se llama Teoría Crítica. Y él nos interesa aquí porque le da una importancia enorme a la cultura por un lado y a la familia por otro, porque es la institución de reproducción social, siguiendo esta idea, ¿no es cierto?, de Wilhelm Reich. Entonces, la familia cumple una función de mediación entre lo que se llama la estructura económica y, por otro lado, la superestructura ideológica. A ver, ¿qué significa? Pues son nociones difíciles y esta es una noción que viene, por ejemplo, de Gramsci. Hay una estructura y una superestructura. La estructura económica depende, y toda la economía depende de algo que es mucho más profundo todavía, que es una superestructura, que es la cultura, el modo de pensar, el modo de actuar, la moral, las costumbres de las personas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para que se entienda. Nosotros hacemos las cosas de determinada manera y estamos condicionados muchas veces por por tradiciones, por costumbres, por cosas que heredamos, por tradiciones familiares. Y entonces podemos hablar de, está la estructura particular de ciertos actos que hacemos, pero hay una superestructura que va mucho más allá, que es el modo de ser de la persona humana. Bueno, él, hablando de la sociedad, dice que está la estructura económica por un lado y luego hay una superestructura que es la cultura. Y la familia cumple una función de mediación entre la estructura económica y la superestructura ideológica. Entonces la familia, la escuela, es la iglesia la que conserva la cultura, por lo que una revolución cultural implica la transformación de todas estas instituciones que tienen la función de mediar. Hay que transformar la educación, hay que transformar las iglesias y hay que transformar a la familia, obviamente, principalmente. Porque la familia es la iglesia pequeña, como se la dice, ¿no? Y hay un texto largo de Horkheimer que me gustaría compartir con ustedes. Él dice lo siguiente: toda cultura resulta incluida en la dinámica histórica. Entonces, en la dinámica de la historia se encuentra la cultura, sus dominios, los hábitos, los usos, las costumbres, el arte, la religión, la filosofía, todo eso, la cultura, constituyen en su entrelazamiento los factores dinámicos que en cada caso contribuyen a mantener o destruir una forma determinada de sociedad. Entonces, todos estos factores de la cultura mantienen o destruyen una forma determinada de sociedad. La cultura misma, en cada momento, es un conjunto de fuerzas envueltas en el proceso de cambio de las culturas. Todas las instituciones y procesos en todos los dominios de la cultura, en tanto actúan sobre el carácter y los actos de los hombres, aparecen como momentos de conservación o bien de disolución de la dinámica social. Y según los casos, constituyen la argamasa de un edificio todavía en construcción, la masilla que reúne artificialmente partes que tienden a separarse, o una parte del explosivo que destroza el todo con la primera chispa. ¿Qué significa esta oración larguísima? Significa que entonces estas instituciones van a ser esa argamasa, ese cemento que va a unir todos los bloques de una construcción, pero también pueden convertirse en el explosivo que destruye todo. Y él ve a la familia, y dentro de la familia la tradición cultural, la tradición religiosa, cómo esa masilla ese cemento que mantiene unido todo el edificio social. Y entonces una transformación social va a depender de la familia. Y la familia va a adquirir un carácter central dentro del marxismo, porque del cambio de la familia dependerá el cambio radical de las condiciones económicas de una sociedad. ¿Se entiende? Entonces, Marx decía que había que cambiar las condiciones sociales. El aporte, de manera simplista lo digo porque es algo muy profundo y a veces difícil de explicar, pero el aporte de la escuela de Frankfurt es decir, los cambios de las condiciones económicas se van a dar cuando se dé el cambio de algo que es mucho más profundo del cual depende la economía, que es la cultura. Eso es un aporte de Gramsci, pero la cultura se da principalmente por instituciones que tienen la función de mediar y transmitir. Y esas instituciones que son la iglesia, son la familia, la moral. Pero si nos damos cuenta, la iglesia depende en gran parte de la familia y la moral, en cuanto a tradición que se transmite y costumbres, depende totalmente de la familia. Porque es en la familia donde los niños aprenden a ser virtuosos, aprenden a juzgar de las cosas, aprenden a adquirir esa virtud de la prudencia por la cual los niños juzgan qué cosa está bien y qué cosa está mal, qué cosa es más conducente a un fin determinado y a otro, el control personal de sí mismos, los valores. Es en la familia donde se juega la verdadera batalla cultural. Y entonces esto, como dice aquí, así es, el ataque feroz a la familia de parte de todo este neomarxismo. Y por eso secularizar, destruir la familia, destruir la iglesia, sacar a la iglesia del plano público, tratar de, por ejemplo, cualquier escándalo relacionado a la iglesia, exacerbarlo, incluso mentir para desprestigiar. Por ejemplo, salió la noticia, voy a tener que hacer un video especial por eso, pero salió la noticia aquí en Canadá, ustedes recordarán del ataque a la iglesia por las escuelas indígenas, y resulta que salió la noticia que escarbaron donde estaban las supuestas fosas, que quemaron más de 60 iglesias en Canadá. Resulta que estos activistas habían dicho que habían descubierto esas tumbas, era mentira, no habían descubierto nada, simplemente habían dicho que habían rastros, empezaron a cambiar la versión, fueron arqueólogos a excavar y no había nada. Todo mentira. Pero entre medio era todo una orquestación por parte del gobierno, por parte de los medios, porque también es parte de todo este plan secular para destruir y sacarle autoridad moral a la familia, a la iglesia, a la tradición occidental. Sí. Entonces, esto es importante entenderlo. Vamos a ir a, y aquí vamos al último de los pensadores ya, porque como ustedes verán, el tiempo pasa volando realmente. Herbert Marcuse, quien escribió este libro, escribió mucho, pero este libro es fundamental también para entender Eros y Civilización. Yo se los voy a explicar estos libros y también lo resumo en Las mentiras que te cuentan, Las verdades que te ocultan, porque son libros muy pesados de leer. Y salvo que alguien que se quiera dedicar a esto, obviamente, pero yo les aconsejo que se dediquen a leer cosas que en las cuales ustedes puedan crecer, porque esto es basura ideológica realmente. Este hombre fue una de las figuras más prominentes de la escuela de Frankfurt, fue el padre, podríamos decir, de la nueva izquierda. Él, junto con Wilhelm Reich, fueron los abanderados intelectuales de la Revolución de Mayo del 68, aunque Wilhelm Reich ya había muerto, pero sin embargo su libro fue uno de los más vendidos. Y gracias por el apoyo, gracias a todos los que están ayudando. Marcuse es crítico con la respuesta que Freud le da al problema de la tensión de individuo y sociedad, la tensión entre el individuo y la cultura, porque por un lado Freud critica a la sociedad por ser represiva, pero por el otro lado desarrolla toda una teoría del psicoanálisis para acomodar a la persona a esa sociedad que critica. Entonces él dice, pero pará, Freud dice que la sociedad reprime, pero por otro lado haces toda una teoría del psicoanálisis para que la persona se acomode a esa sociedad que lo reprime. No, eso no puede ser. Entonces él dice en este libro, Eros y Civilización, que salió en el año 1953, a responder a esa pregunta si es posible una civilización que no sea represiva, porque recordemos, la civilización o la cultura, según Freud, es producto de la represión. Entonces Marcuse dice que hay que tener en cuenta las distintas formas de represión, ya que se dan en contextos determinados y están conectadas a una forma específica de civilización. Y entonces Él dice que hay que distinguir entre el ejercicio racional de autoridad que es necesaria para la organización social, por ejemplo, para la dominación. Y es aquí lo que le interesa a él. La dominación como el ejercicio de poder de un grupo determinado para mantener su posición de privilegio dentro de una determinada sociedad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado esto, por ejemplo? Oh, en la iglesia creó toda la doctrina simplemente para ejercer poder sobre los tontos que iban a la iglesia y se creían todo. Es esta visión perversa de la historia. Simplemente lo que se buscaba, decía él, era ejercer un poder, una dominación social y política. Y entonces, ¿qué es la teoría crítica que él desarrolla en este libro? La teoría crítica es reconocer en la historia y en el presente las relaciones de poder, las formas de dominación. Lo que después el postmodernismo dirá, bueno, hay que descubrir las relaciones de poder y deconstruirlas. Ese es el aporte. Por eso el posmodernismo, en cierto sentido, es una continuación de todo esto. Entonces, para Marcuse, la clase que domine impone una represión que va más allá de lo estrictamente necesario para la organización social. Porque él hablaba que, sí, hay un tipo de autoritarismo que es necesario, ejercicio de autoridad racional para tener un mínimo de orden. Pero después, decía él, hay un tipo de represión que se impone a propósito que va más allá de lo necesario para organizar a la sociedad, pero se impone simplemente porque se quiere mantener el estatus y el control sobre el resto. Y entonces a la interpretación marxista de la historia le agrega el tono sexual freudiano, porque él dice que de todos los modos de represión que se imponen, la dominación del deseo sexual vista como organización represiva de la sexualidad y subyugada especialmente a la procreación es central para preservar el status quo. ¿Y qué significa esto? Significa que el restringir la sexualidad al matrimonio y a la procreación es lo que ha hecho posible el preservar ese estatus de dominación sobre los seres humanos. O sea, la familia. Y esas restricciones externas sobre el ser humano, ¿dónde comienza? Sobre la familia. Entonces son los mismos padres. Entonces se retroalimenta. El niño es reprimido por sus padres, pero después el niño forma una familia y reprime a sus niños, y así se va dando, ¿no?, el estatus. Lo cual también es contradictorio, porque ¿en qué momento deja uno de dominar y de ser dominado? ¿O en qué momento pasa de ser bajo control y pasar a controlar? ¿Y los abuelos que dejan de controlar? No tiene mucho sentido esto. Es simplemente una elucubración mental sin ninguna consistencia en la realidad. Por eso también esta gente son difíciles de entender, porque son estafas intelectuales, son silogismos intelectuales que se imponen y creen que así es la realidad, cómo se construyó hoy. Son ratas de escritorio que nunca han visto la realidad, nunca han agarrado una pala, un martillo en su vida, nunca han tenido que trabajar, pero son los primeros que van a defender los derechos de los trabajadores, los estafadores que todos vivían de los millones de la Fundación Rockefeller, atacando al capitalismo, la familia capitalista burgués, pero vivían de las ganancias del petróleo mexicano. Así, la Rockefeller, del petróleo mexicano. Entonces estos estafadores presentan a la familia como el origen de todas las restricciones externas, y luego eso se interioriza, ¿no?, en el individuo, se transforma en su conciencia, que le da origen al sentido de culpa, a la necesidad de castigo que genera la transgresión. Y eso es la base de toda civilización. Porque una civilización, según este hombre Marcuse, no es más que una dominación organizada. Es una dominación organizada. Pero muy bien, para derribar entonces las estructuras de poder, Marcuse lo que propone es una liberación sexual nuevamente. Por lo que mientras menor sea la represión, menos represiva será la etapa de la civilización. Tenemos que lograr una civilización sin represión. Porque claro, Freud decía que la civilización es fruto solamente de la represión. Él decía, no, es posible lograr una civilización LGBT, donde estén todas las transgresiones sexuales legalizadas, donde se pueda hacer cada uno lo que se le dé la gana. Y ahí tendremos, entonces, una civilización propiamente marxista. Entonces, él decía que hoy es posible lograrlo porque la sociedad actual ha alcanzado la opulencia, las necesidades básicas han sido cubiertas. Por lo tanto, ya la monogamia, la familia, el matrimonio entre hombre y mujer ya no es necesario ya. Ya logramos todo lo que queríamos lograr como civilización, entonces ya no hace falta seguir reprimiéndose para lograr algo. Ya está, ya lo hicimos todo. Ahora hay que tirarse en el sofá y disfrutar del metaverso. Viendo Netflix, comiendo pochoclos todo el día hasta que reviente nuestra panza. Por eso hay que glorificar la obesidad, ¿no? Entonces Marcuse decía que en este proceso de liberación las perversiones sexuales son necesarias para eliminar el control represivo de la familia. Entonces él tiene una frase muy fuerte: las perversiones expresan así la rebelión contra la subyugación de la sexualidad al orden de la procreación y contra las instituciones que garantizan este orden. Entonces el LGBT ahora es visto como un revolucionario. Entonces hoy ser LGBT es ser revolucionario. Miren qué valiente. Ir a la marcha del orgullo es ser revolucionario. Estábamos destruyendo el orden y las instituciones que garantizan ese orden, especialmente la familia. Entonces, a ver, viendo esto, ¿buscan destruir la familia? ¡Claro que buscan destruir la familia! Ese es el objetivo fundamental de la Escuela de Frankfurt. Hay que destruir la familia porque solamente así se va a dar la transformación de las condiciones económicas. Y entonces, por ejemplo, uno dirá, ¿y entonces por qué Facebook, por qué Google, por qué todas estas grandes compañías metacapitalistas fogonean y promueven esta ideología? Porque quieren estúpidos que solamente consuman, idiotas que solamente consuman lo que tengan para ofrecer. Que vivan todos de un salario básico universal, que nadie trabaje. Sacarse del medio a todos los tontos que no sirvan de nada. Que el Estado tenga control total sobre cada una de esas personas. Entonces, se plantean problemas gigantescos de esto, ¿no? Entonces, otra cosa que decía él era que como no se puede esperar que sea el Estado, el gobierno, el que fomente su propia subversión, aunque hoy en día ya lo están logrando, en eso se equivocó él, porque los grandes poderes financieros internacionales han logrado obligar a los estados a que se suiciden ellos mismos. Como está pasando con todas las políticas de género, educación sexual. El estado mismo está ejerciendo su propio suicidio. En eso se equivocó Marcuse, de que no se puede esperar que un gobierno fomente su propia subversión. Pero él decía, entonces son las instituciones educativas las que tienen que lograr el proceso de desmantelamiento por medio de un proceso democrático que incluirá el no tolerar ciertos discursos, por más que esto parezca antidemocrático. Entonces, y aquí está la clave para el tema nuestro, que lo vamos a hacer más adelante. No se deben tolerar ciertos discursos. ¿Y a qué discurso se está refiriendo? Al discurso que defienda la familia, el discurso que defienda la vida, el discurso que defienda la biología, el discurso, podríamos decir, con un fuerte fundamento no solamente biológico, científico, sino también religioso. No se puede permitir en la vida pública. Porque si ese discurso está presente, no se va a poder lograr la subversión cultural. Entonces, para todos estos revolucionarios del colchón, que lo único que tienen de intelectual es una especie de, vamos a llamarle, diarrea intelectual, a estas personas, cuando viene uno y comienza entonces en la esfera pública, por ejemplo, Agustín Laje, que comienza a tomar un crecimiento enorme, ¿no? Viene un Miklos Lukács, viene una Lupe Batallán, viene cantidad de gente. Ustedes mismos, en sus familias, en sus trabajos, en sus hogares, cada uno de nosotros. Nos comenzamos a levantar contra este orden que se quiere imponer y de repente es como meterle un palo a la bicicleta. No van a poder avanzar. ¿Por qué? Porque lo que hace uno es denunciar ese falso proceso de desmantelamiento por medio de un discurso que va totalmente en contra de eso. Pero no solamente de un discurso, sino que esto también se tiene que hacer efectivo en políticas en organizaciones, en instituciones. ¿No? Y aquí entra de lleno entonces la cuestión de la libertad religiosa con respecto a todo esto. Entonces, nuevamente para hacer un resumen, este proceso cultural es un proceso cultural enorme, pero me voy a restringir a, en primer lugar, lo que vimos hoy, la Escuela de Frankfurt. Vamos a ver la idea de biopolítica y control social y psicopolítica y transformación cultural en la próxima sesión. Y luego, acciones psicopolíticas concretas que estamos sufriendo nosotros en carne propia hoy en día, que es importante conocer para también comenzar a sacar, y vamos a hablar de eso, sacar estrategias para tratar de ir en contra de toda esta dominación biopolítica y psicopolítica que nos quieren imponer, porque es un ataque frontal a nuestros valores, a nuestros principios, porque quiere que acomodemos, y aquí viene nuevamente la clave de todo esto, quieren que acomodemos nuestra manera de pensar, que acomodemos nuestra manera de actuar, de tal manera que nos podamos conformar nosotros mismos libremente a este nuevo orden que se quiere imponer. Y nosotros, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que no. Y ahí está la clave. Muchas gracias a todos, especialmente gracias a todos los que han colaborado a lo largo de la sesión, gracias a todos los que han donado, aquellos que quieran donar y colaborar para poder hacer posibles estos cursos. Abajo encontrarán en la descripción la forma de donar, la forma de inscribirse para que quienes quieran hacer el curso o recibir certificación. Y nuevamente, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.